Dios, a ver si con un libro de espada sentamos un poquito no ambiente que falta para llegar. Bueno, primero agradecer a ATI, es decir, a la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia y de Educación. Es un gusto, un honor, porque vos, los guías de turismo, todos estos que hacéis una historia sobre el terreno, ¿no? Andamos en archivos, en espacios, en bibliotecas, en los estados a Pedro Rubio haciendo historia, por eso es muy valorable que tengamos esta posibilidad de interactuar y interconectar, ¿no? Entre que investigamos la historia y que ayudar con algunos para hacer una mayor investigación, mientras que sea la divulgación cada vez que la visitan, casi se enteran que aquí tenemos algo más que la Catedral de Santiago de Compostela, que claro, más el patrimonio material que tenemos, y vos hablas de patrimonio inmaterial principalmente. Conceptos. Guerra se revolca por revolución social, los conceptos de diferencia, ambos serían aplicables para los temadores, que revolca en una línea. ¿O qué pasa? Que si, cuando hablamos de una línea, hablamos más de una revolución social que de una guerra. No creo que la de la consejera, una y otra vez, las testimonias que para 60 años después de la revolta que vivieron cuando eran muertos o unidos, siempre se refieren a él como levantamiento de la gente común, del reino de Galicia. Es decir, cuando hablan de guerra, para la guerra se traían entre sí los caballeros, que llamamos guerra del Darwin. Por lo tanto, os imagino que el término que se inventa a principios del século XX se llamaba la gente común de Santa Hermandad del reino de Galicia. Pues yo imagino que identifican a guerra con la caballería. Como movimiento social, se consideran antisignorial, anticaballero y por lo tanto antiguerra. De hecho, cuando hablan las causas del levantamiento y mandillo, di con toda explicitud que eran con guerra se hacían entre caballeros. También otra testimonia. Había muchas guerras, muchos alborotos y guerras, y muertes de hombres, robos y que no había justicia, como justificación del levantamiento de los vasallos contra los señores. Decían también, con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Por lo tanto, me parece injusto, ahí la que se cae, ahora me lo acaba de recordar Pedro, porque en fin, hay un costumbre que desde muy atrás se llamaba la revolta de una niña, la guerra de una niña del século XIX. En la época de Marx e Engels, el libro de Engels sobre la revolta de los campesinos alemanes en el século XVI se llama a guerra de los campesinos de Alemania, no sé por el XVI, pero hay que luchar contra eso, aunque solo fuera por un problema de rigor. Realizar el término guerra para guerras políticas, dinásticas, las guerras entre Estados o, lo caso galego, y también en muchos otros casos que se desatan revueltas por las guerras feudales, las guerras entre los propios señores, entre los propios caballeros. Y dejar para ser una ley el término correcto como categoría historiográfica, que es la revuelta social, y que además corresponde con la idea de sí mismo que tenían los propios protagonistas, que, repito, fala de la revolta de los humanos 60 años después, no creyendo que la consejera. ¿Cómo sorbe la parte militar la revolta de los humanos? A Santa Clara se crea con objetivo de gastar a orden pública en tiempo de inseguridades, de guerras, de inestabilidad política, etc. Los reyes conceden a las ciudades principalmente o derecho a hacer hermandades que se dieron un concreto de inestabilidad política o militar. Porque, pasando la corona de carcera en los círculos hasta 3, en los círculos de carcera, espiritual y no un momento en que se constituye a Santa Hermandad del Reino de Galicia, había una guerra civil en Castela entre el rey Enrique y un musulmán por príncipe Alfonso, adolescente, que una guerra realmente entre la monarquía y la monarquía de Castela. Entonces, por tal motivo, la Galicia solicita que una hermandad que ya existía en Castela para se extender a Galicia. Tardaban dos años en conseguirlo porque a la vez presionaba mucho, tenía miedo que se creaba una hermandad para ganar la orden pública en Galicia y mandar ese gol de la contra la sacerdad. Y así fue. Firmandino crea esa institución que la Santa Hermandad del Reino de Galicia para garantir la paz, la justicia y la seguridad del reino. A primera decisión, la Junta la Santa Hermandad del Reino de Galicia, la Junta será la Santa Hermandad del Reino de Galicia, que se reúne en el INE entre febrero y marzo de 1460, y 1467, la primera decisión que toma es el control de la fortaleza, porque ahí estaba eran niños de fortaleza que ahí estaban a origen del mal que corroía a Galicia, que era anarquía nobiliaria y que partía de ese poder fáctico que era el sistema de fortalezas en Galicia, que había que controlar si se quería que Galicia hubiera paz, justicia y seguridad. Pruebas que, de ese control por parte de las otras hermandades de la fortaleza, consistía principalmente en cambiar o alcalde señorial, con un alcalde puesto por la propia hermandad y con él cambiar, en la mayor parte de los casos, cambiar la guarnición militar que estaba, que vivía en la fortaleza. Pero claro, los alcaldes de la guarnición señorial existieron, ven por su propia nota, ven por indicación por otro señor correspondiente. Y es un susto, toda una cadena de cercos, de asaltos, de derrocamientos de fortaleza en el año 1467. O padrino es o cerco, asalto, derrocamiento de la Rosa. Y probablemente será, si no la primera, en las primeras fortalezas que se derrocan en Galicia, que sirve un poco de centro por la vía del contagio para el resto de Galicia. Bueno, aparte de esa resistencia de la fortaleza, negándose a servir a la Santa Hermandad, hubo reacciones armadas, los señores, de reducida escala, ¿no? Por ejemplo, en un novillaje de la Casa de Saavedra, los círculos de la Casa de cuéntase que Alfonso López de Saavedra, que era o señor de la Casa de Saavedra en la época de Pandilla, se había señalado tanto en la persecución de los hermaninos que por ello habían quedado tan destruidos sus estados y sus fortalezas demolidas. En realidad, los hermaninos no solamente derrubaron las fortalezas de los señores que se resistían, derrubaron todas las fortalezas, incluida la que pertenecía a un sector de la nobleza media que estaba integrado y apoyaba a Santa Hermandad. Y eso fueron, como se diría usted, muy radicales. Pensaban que eran niños malditos que no había que pensar una en pie. Una insurrección se da contra todas las fortalezas, todas derrubadas, en un plazo de 2-3 meses, menos el castelo de Fambre, que por situaciones particulares, lo dejaron en pie, por mandar el perdón a castelo de Fambre, pero ahí también para poder decir que derrubaran toda la fortaleza de los Fambre. De una manera muy medieval de expresar por ese concepto de totalidad. Una testimonia bastante contraria, por cierto, a su hermandad, una minoría en el proceso de la Fonseca, pero interesante porque siente muy, muy cercana a los señores ciudadanos, derrocados por los hermandinos, que por lo tanto se nos aporta cosas interesantes para un conocimiento global, global, que fue la revolución hermandina. Pues yo tengo una testimonia o realizará. Podemos hacer no ver que la declaración del rayo de tres de la Fonseca estaba en castellano, estaba en gallego, pero como los arzobispos estaban en Puna, no sé, era castellano, o simplemente o se escribían, transcribían, traducían simultáneamente el gallego al castellano, pues la declaración está en castellano, para no cambiar nada, lo que era en castellano. Esta testimonia de los hermanos que por su propia voluntad se levantaron diciendo: no tengamos sobre nos, Señor, ni fortaleza ninguna. Autogobernaron la iglesia delante de los santos con esa máxima de eliminar todas las fortalezas y de echar al Señor en su tierra de los santos. Hay una máxima vacuna que dice que se quede a paz prepara a guerra. En el caso de una revolución social, os gusta decir, como veremos, en el caso de un niño, si quiere sacar paz a guerra. De hecho, en la carta de Cortes, la Corona de Castilla, a ciudades de un momento dado también indignado por muchas cosas que pasaban, en 1447, se utiliza el término guerra por la guerra, que es lo que hacemos en los niños. Quería una paz, pero para hacer paz necesitaba eliminar las causas profundas, sociales, que provocaban la guerra. Es decir, desplazar a los señores como clase dirigente y poner fin al sistema de coacción señorial que cubría toda la nación, que era el sistema de fortaleza. Si no se llama la guerra, para la guerra. En definitiva. Por eso, creo históricamente incorrecto hacer la crítica a los inmandinos contemporáneos, recientemente, que van a luz de decir que fue un error por la suya parte de lugar toda la fortaleza, porque cuando luego volvieron los señores, dos años después, los inmandinos no pudieron utilizar la fortaleza para defenderse. La contraofensiva señorial, una manera muy contemporánea de pensar y muy militar, ¿verdad? Cuando él no tiene una mentalidad militar, sino una mentalidad social. Y lo que querían hacer fue a guerra, y estuvieron motivados con las circunstancias a organizar ejércitos e ir a la batalla, ¿no? Lo que querían hacer era a revolta o a revolución social y acabar con todos esos señores. Tira. De ahí que derroban todas las fortalezas, porque saben que era un golpe tan decisivo, que, y así fue, que nunca se podría restaurar o poder soldado, tal como conocemos, sobre todo al final de la Edad Media, porque es una época muy, muy, muy violenta y muy insegura como consecuencia de la crisis. Los feudalismos entonces pues, se faltan completamente y cortan por la base a raíces poder señorial sin mayor otra preocupación, considerando a los pobladores con cantidades que es muy grande la revolución, sobre todo en la fase de los momentos de las fortalezas. Dirían que, bueno, si volvieron, pues volvieron, pero no mantener la fortaleza para seguir atacando, para seguir alcanzando a la historia de los fondos, no se han hecho nada. Lo que es de la Fonseca, se trata como si la pensemos en su lugar, permítanme que me repita la palabra, dos tiempos diferentes. Los tiempos de la guerra, que anarquía no había ya, donde dominaban los caballeros luchando entre sí por las tierras de los pasados, guerra que tenía como principales víctimas gente, pues a gente común, pocas veces moría un caballero en una de esas guerras por enemistades particulares que continuamente nos tenían acostumbrados. Pero en el tiempo de la guerra y en el tiempo de la paz. En el tiempo de la paz, estando la Santa Hermandad tomando con el control de la iglesia. Van a tener una relación, como veis, entre la paz y la guerra que me llevó a mí a especificar en lo título esto de Mandinos, guerra y paz, que hoy en día. Os en esta conferencia hablaré sobre todo la parte militar de la revolución mandinista. lo tengo como una regla, como para una disciplina, lo tengo, cada vez con seca, cada vez de armas, de cercos, de ejércitos, de batallas, diferenciando, la parte militar, la revolta, o principio, la que fue sobre todo favorable a esa revolta, diferenciando la parte final, una parte militar final, la revolta de una línea, y la que fue sobre todo los seres contrarios. Empezamos por las armas. Bueno, hay una mistificación, pensar que el final de línea se andaba con apellidos agrícolas, Fonce, Forca, Lajón, que se van a hablar así, la única expresión que, por cierto, descubrí preparando esta conferencia, porque tengo tanto material de archivo fichado que a veces sale un acuerdo, no me descubrí que sí utilizan un chupín campesino agrícola muy eficaz, que a fonda, ¿no? Es decir, una tira de cóndor que ponían así una pedra y hacían esto. Y muy útil para derribar a los caballeros que les daban a caballo. Era una excepción, también el tipo de entregar una lanzadura, una pita, ¿no? Pero eso que a eso me da resultado, los cubrir preparando esta, aparte de las batallas de esta conferencia. Por esto usaban espadas, lanzas, bestas, ballestas, estelanos, escudos, también cascos, cotas de lana, lanzas longas que bastante solicitaban, las lanzas que usaban eran cotas, saben, como Pedro Madura se utilizó cuando invadió Galicia desde Portugal al final de la revolta de Malvina. Todos tenían armas en Galicia. No me voy a citar, pero antes de la revolta hay varias quejas de que los campesinos tenían que ir a labrar la línea o a labrar los campos armados por la inseguridad de la guerra, ¿no? Como consecuencia, la arma de los señores, los señores, la guerra que los señores se traían entre sí. No todo el mundo tiene armas por una razón muy simple. Cuando funcionaba normalmente por eso en el feudal, estaba una obliga de prestar servicio militar a su señor correspondiente. Entonces, en ese sentido, todos tenían experiencia militar de servir los ejércitos inmediatos. Y algún de ellos, algún campesino, llegó a capitán, imagino, obviamente, porque tenía esa experiencia militar en la guerra feudal. Al menos entre el propio señor Fernando, en vez de servir el ejército del señor, sirven los ejércitos de los mismos. A este lado están haciendo la guerra por sus propios intereses, como campesinos, artesanos, pescadores, mercadores, incluso escuderos, hidalgos, incluso clérigos, incluso algún cuadro. Eso hay evidencia documental que participó en la revolta de concretamente Modelo de Castelo Ramiro. Era una sociedad muy militarizada, la sociedad de eso, medio año. Lo que es de la Fonseca también se va como la Federico Fonseca andaba enterado de armas destinas y la lanza a caballo. Es decir, el único señor eclesiástico. También era un mayor señor feudal de Galicia, Bartolomé Santiago, que se vestía con armadura y lanza y espada, y participaba en las guerras al frente a los vasallos armados, ¿no? Ese era así desde el principio, ese mensaje digno en la historia compostelana, Bartolomé Santiago, Bartolomé y Galicia, Bartolomé y Galicia. Es decir, en este caso, una continuación. Yo primero que había dado una idea de que Fonseca se vestía con armadura, participaba frente a su gente en las guerras que le tocaba vivir, también en las guerras que hizo contra Santa Hermandad. Bueno, debes que armas vestidas y la danza a caballo. Aprovecho para decir que el término danza en ese continente es sinónimo de guerrero a caballo. Y puede ser un señor, un caballero, un fidalgo o incluso un escudero, ¿no? Entonces se mide a importancia de los ejércitos, en primer lugar, como número de seis armadas, ¿no? En segundo lugar, si se trata de ejércitos señoriales, de lo primero, un número de lanzas que lo hagan. Un número de hombres de acabado armados que llevaban en vez de ese ejército. Bueno, como era tan blanca toda, ¿no? Decía la ciudad de Cortaza, la ciudad neolítica, es decir, sin demasiada sofisticación. A veces me pregunta, ¿se utilizaban armas de fuego o armas de marina? No. Salvo al bombardeo, un bombardeo. Son una sorta de pequeños cañones de ferro que tiraban balas de piedra de una entidad más bien pequeña, ¿no? Y que están bien documentados porque hacen una mano. De Santiago, la que trajeron muchas veces porque era que sobra un papel militarmente importante en la revolta de una niña, pues está demostrado que utilizó bombardas tanto en un asalto de Rosa Corte como en un asalto de la barrera de una fortaleza de la Mira, con Costela, que está perto o paso de otra casi, está formando parte de esta. Bueno, claro, como artillería principal, se utiliza nuestra voz, la catapulta, que utiliza grandes balas de piedra que se atopan constantemente de tamaño diverso, pero normalmente de tamaño medio grande para poder abrir un boquete en gallas, etc. ¿No? Es decir, es arma más poderosa que usan. Iba a bombardearse un complemento que se hacía más de bombardearse de una manera más persona que hacer, ¿no? Pero aquí se trata de tocar, de asaltar fortalezas, asaltar incluso ciudades en una guerra que los trabucos están en todos los ejércitos y marinos jugando un papel muy importante, pero solo al principio de la revuelta cuando asaltan las fortalezas. Bueno, ahí la catapulta se utiliza por faltante, no la pólvora, como se habla. Aparece, acá a Sáenz de Pueblo aparece en Galicia después de la revuelta de Mandina, unos 10 años después de la revuelta de Mandina, con un nombre de Fidalga, Escoteca, Arcaúz. Aparece un poco como si no lo fuese. Lo mejor, si un especialista podría hacer diferencia. Pero vamos, además, van a las pequeñas de piedra. El chumbo aparece, pero no tanto como podríamos pensar. Pero claro, un arma muy poderosa, ¿no? Es decir, porque a una persona a la que tiene la armadura, que se defendía con una espada, con una lanza o con una resta, porque el sentido de espingarda queda en el sitio, ¿no? Y por eso Pedro Madura, que era un tipo muy astuto y muy adelantado, listo, demasiado, para él. Pues entonces utilizó esto para poner fin a que fuera dentro de la batalla cuando acaba una especie de presión. ¿Cómo llegaron las armas de fuego a más de Pedro Madura? Bueno, supongo. Durante la guerra de sucesión, entre 1475 y 1479, entre Portugal y Castela, por la corona de Castela, Pedro Madruga tomó partido rey portugués, Pedro I, la casa de Justo Mayor, en la parte de los estetes de tierras y los salos, en Portugal, de parte de Turquía, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, que él llevaba, digamos, a un liderazgo, no partido de Turquía, sino los grupos Fonseca, en un partido de favorable
Entón, pero non pasa con o posto de tribunal, donde viajaba unha compañera de mercenarios armados. 75 arcos de caballeros. Son una cosa diabólica, ¿sabes? Es que digo diabólica, porque con se casi las dificultades para el crimen. Tuvo bastante dificultades, porque no lo conseguí, y se ha partido y sabe una de la misa para jugar, para derrotar a Pedro Maduro, también porque tenía una fuerza de fuego importante. Y alguna vez que conseguí Fonseca hacerse con algunos de sus alcaldes, tiró un hijo mal. Porque para él eran, las pintadas eran, decía una llamada invención, por eso digo que estaba mucho más arriba los pero más duda que lo hace mismo Fonseca. Pero saben que todo eso sucede dejando después de la revolta y mantiene la historia de esta cosa con mucho de los mercenarios germanos. Bueno, la llegaron ahora para hacer asedios, asaltos, derrocamientos, eso por lo que se llamaron en 1467, son las mayores acciones militares de la época ismaliña, hablan en toda la iglesia, porque en principio no era que cada jurisdicción derrocara a su fortaleza. El edificio propio basado en una fortaleza determinada, armada, pues a asaltar y a derribar. Y eso puede ser muchas cosas, pero en la fortaleza no digan que no, se asuraban entre sí, o sin la misma. O que sí entrara también una masiva participación a los ejércitos que cercaban y asaltaban y derribaban las fortalezas, en que esas como los ejércitos en la economía se formaba la infantería, los campesinos, ¿no? Pero en la gran mayoría, incluso los ejércitos así urbanos, que podían toda la comarca, incluso más para hacer un número suficiente de soldados en favor de la causa. Y en la línea, toda esta crisis que también en la colleita de la ONU en 1467, no tanto por los aplausos como por los cargos, que podían estar pues, sus manos o meses cercando una nueva vida. También una testimonia de que iban a derrotar su cabeza como si fuera una enfermería, ¿no? Es decir, que eran muy, como los ejércitos, enormemente populares y a veces excesivamente importantes. Porque luego, una cosa es cercar, otra cosa es asaltar o conseguir una mejor parte de los casos que se retiran. Yo no me distinta lo que haga eso, porque no me tarda, ¿no? Se tarda años en construir una fortaleza. Entonces entregaban dos vertientes, una por el río y otra por el agua. Por el río, pedra a pedra, y tiran atrás, ¿no? Y por eso hecho es hacer un boquete, ¿no? Y esa parte que queda liberada de pedra, construir madera y plantar de una madera, y si eso sale bien. Una persona que sabe dejar, pues cae todo cubriendo la muralla. Era una medida más sofisticada. O de hacerlo desde arriba, pues no requiere o auxilio de canteros, tenéis de cantería, que se utilizan en muchos casos. Entonces, porque es mandar los consejos, pues aquí la necesitará para que derriben sin mayor peligro. Para gente que afrontaba, porque cuando se parte de arriba, hay casos en que colocan las pequeñas que caían las piedras y le rompían las piernas, que sacaban en carro de dolores a sus medios heridos por la falta de fresa, ¿no? Y para llegar a fortalecer. Bueno, la resistencia a los señores decía provoca cercos, puede durar semanas o meses. En el tiempo que todos los asedios exactos se concentran entre abril y julio de 1467, porque por 6 de julio de 1467, imaginemos que sigan influencia en la corte, a través de Fernando de Lugar, un cronista muy importante que se acercaba a nuestro secretario de Cine a Cancillería del Siglo IV, consigue que el Siglo IV apoye a por dos actores de Santa Hermandad. Bueno, se formó porque él emitió un documento para que se formara Santa Hermandad de Galicia. Pero claro, ese documento no se ha dado la medida explícita de que tiene que evaluar para esa corriente de Galicia. Pero él tenía un interés político en materia fidelidad con su causa de Galicia, porque estaba su origen, de la civil, y Galicia, no solo en Galicia, pero las ciudades y el pueblo de Galicia se apoyaba al cuarto rey legítimo. Entonces estaba cediendo y asigna un documento precioso, porque las diferentes cartas del 24 que tienen relación con la gente que mandaba, la única que se conserva era esta. Una copia que época más las copiaba, me la difundía por todas las ciudades, por todas las vidas, por ejemplo, estuviera tranquila y se sentía segura, porque lo que ella apoyaba, pues estaba a hacer. No sé si el estudio de 1960 se quedaba por dos, pero con estos textos, él pide a los alcaldes de las fortalezas que están sentadas que se rindan y que entreguen la fortaleza a Santa Hermandad. Sabiendo que en ese momento Santa Hermandad ha ido a votar a la fue un gran éxito político, digamos, a los sectores. Los enemigos, por eso creo que la mayor parte del pueblo de la Corte de probablemente quedaron menos fortalezas cercadas. Ahora la principal se tuvo que hacer entre abril y mayo, y ahora de discusión de fortaleza con todos los elementos militares que rodean a esto del derrocamiento masivo de las fortalezas. Sabéis que los casos más difíciles, por la envergadura de la fortaleza o por la fuerza de resistencia de los defensores, exigen que van a formar ejércitos que tienen los itinerarios. Y por lo tanto, esa fuerza no la podían votar a la elección, pues sobre la subdivisión de la Rocha, ¿no? Es decir, o Giri o la Rocha, que se decía, necesitó que hubiera gente, no solo de la ciudad de Santiago, sino desde hasta Negreira, hasta Padrón, etc., gente para ayudar a Rocha Forte. O sea, que va a ser que si un niño se forma, en 1967 para derrubar las fortalezas. Bueno, es una cantidad importante. Yo tengo documentadas unas 150, pero son pocas. Por lo menos dos o tres veces más hay que pensar que derrubar un tanto número de fortalezas. Menos iglesias, a ver, las iglesias están en toda la Catedral de Santiago, por todas las catedrales, el estilo románico y cristológico era como la cabeza, ¿no? Pero bueno, se respetaba. Por ejemplo, en las torres del oeste de Católica, ahí la descendía. Católica, los restos de las torres de Católica están como visados por los años, como algún resto social, como visados en el libro que está entre. En un recinto, la mejor fortaleza está una ermita románica, muy rústica, pequeña. Normalmente respeta cuando derruban la fortaleza, respeta la iglesia, que muchas veces hay dentro. A excepción era la Rosa Jorge, porque en el espacio se descubrió esto de una capela, pero que a capela era la parte fundamental de una de las torres. Torre, a capela o la hija de un solo. Como decía ayer, un guisado de pedazos de piedra, en la que ahora sus cabezas se excavó y para los días en un sitio que donde se debía llevar a gente, porque era soya la misa de Compostela, era la fortaleza más importante. Bueno, pero así mismo son de que pusieron el escenario también para el crecimiento orgánico. Tanto es que la gente de la ciudad ha preguntado a las catedrales, tanto como último lugar para la defensa de la ciudad, ¿no? Si ese mismo lugar va a pasar al obstáculo de la vivienda. Y la otra cosa que a mí, por ejemplo, acabo de descubrir esto también, de que el primer saqueo fue muy importante, también militar en el mundo. Entonces, un bandidero de lugar de Fortaleza, y resulta que 6 meses después del inicio de la revuelta, hubo un contragolpe y se echó en la catedral un grupo de partidarios para que y le va a dar una catapulta con el pequeño, con él, y dentro de la catedral, martirizaba a un vecino de Compostela. Eso aparece en los foros. Esos foros que dicen que no quieren sacar las casas, los caminos, los caminos, porque claro, fueron destruidas por las piedras que vinieron de la catedral, cuando literalmente los enemigos de las ciudades se adquieren chingados. Esa es una idea, es un punto serio. Pero bueno, un drama, porque mientras que en la tarde andaba sudando todo el mundo de Santiago, andaba sudando todo el mundo de lugar de Fortaleza, y atacan desde dentro, o cualquier vecino que la historia de Oremos no pasó un poco después, la historia militar es un libro, está en muchos tiras, a cosas, ¿no? Es decir, no es tan lineal y tan simple. Por lo tanto, por fortuna, la tira no sigue. Para ver si oficial sabe que resistir a su enemigo la ciudad de él y la propia iglesia. Por ejemplo, hablando de asedios, hay que hablar también de algún asedio que se produjo al final de la revuelta en 1469-69. Lo más importante es el cerco de Santiago por parte del arzobispo Fonseca, ¿no? Creo que gana a la batalla de la Bonicia, nos venga, pues los que estuvieron en la batalla, con los derrotados, muchos se encerran en la ciudad de Santiago y o Martín Curruseca, como os he dicho, de San Francisco, pues hizo un asedio que fue muy insistente. La batalla estuvo a punto de morir Curruseca, una fiesta de esta. Que de la lista, porque la cela a veces no había tan disciplina, era muy complicado, y podía mover la cartera, ser despedida. Eso fue aquí, el artículo de imaginario, como era en aquella época. Y bueno, saben detalles interesantes, como que los defensores de Santiago cogieron de Madrid las torres que eran defensivas, formaban parte de la muralla. Bueno, quizás duró cerca de 7 semanas, pero la declaración global es una gafa, mucho más o menos, muy poco más. Y se dice, los vecinos de Santiago pasaron a las fuerzas armadas de Fonseca, por cierto, a mayoría no era de aquí, pero igual, también está mal que no pudieran matar a 400 muertos, una cantidad importante. Otra testimonia de 50. No sé, pero es un modelo bastante sencillo, creo que se vengaba contra el ejército que detuvo fuera el Fonseca por los que morrieron a la batalla de Palmalice. Fonseca era, bueno, era padre, fundador de los otros de Fonseca, fundador de la Universidad de Santiago. Finalmente, no pudo entrar en Santiago, no hizo para el impacto con los ex-mandíos, con serio, la ciudad era el mismo impacto que incluía que no se volvería a reconstruir a Fortaleza hasta los días, para la gracia de los turismos culturales. Bueno, ahora salen los ejércitos en la batalla. Hay dos tipos de ejércitos, los ejércitos de sinónimos y los ejércitos que luchamos la contrarrevolta, los que forman los señores en 1869 para retomar o a sus casas y basados en la misma. No, hay un momento, por lo tanto, de formación de ejército de distintos signos, ¿no? Como podéis entender, en 1460 forma, por decirlo más grande, itinerario, más o menos conocemos, que se vino, por ejemplo, el ejército de Santiago, para ir ocupando las fortalezas importantes en la tierra de Santiago. Y casi sin oposición, porque hay gente que lo pasaba a abandonar a su señor, por lo tanto, no había ejército. Sino que hay más pequeñas unidades que ofrecen resistencia a los ejércitos y más niños, claro, mucho más números, como en el caso de Vasco de Seixas en Lugo, o de Luis Abreu, no sé, un representante de Condena de en América. Es que no tiene nada que hacer en América de los 60, excepto los señores desde el punto de vista militar, ¿sabes? Los basados están nada y no tienen ejército. Ningún. En lugar de la crónica de Santa María, de ir en 1468, un clero de Córdoba, la catedral, escribió que los señores ficaron por los entrecados, dando un tono de Dios, un tono providencialista, religioso, para cortar en línea, pues quedaron castigados por Dios, sin tragas, sin basadas, espinos. Como dieron a mundo, por lo tanto, no había ejército, no había pequeños unidades que se resistieron. Y además, esta superioridad numérica, desde el punto de vista militar de la niña, pues creó un efecto que usaban de armamento, ¿no? Es decir, que rodeaban porque tenían frente en cuanto a resistencias inmediatas, incluso una gran fusilla de los señores, no más de practicantes. Algunos se quedaron en el interior simplemente porque no generó resistencia armada y durante la ley, con poder dominante en aquel momento, que era el poder grande, claro, sin cargas, ni pasadas, ni fortalezas, ni ejércitos. Y eso valía también para los que salirse, que apoyaron a la revolta de Grandina, los caballeros, que además fueron capitanes, los ejércitos. Y en otro momento, en el caso de los 69, cuando venimos los ejércitos, cuando entra en Galicia los ejércitos reaccionarios, los señores que se producen sobre todo a las grandes batallas, a las batallas de las que pagaremos el lobo, y algunos cercos a ciudades, porque en el final de la derrota, o campo. Estaba efecto de que la batalla fuera en un campo establecida a los señores, porque no tenían condiciones donde refugiarse, bueno, utilizaron los casos, pero no tenían fortaleza, pero sí tenían ciudades. Y a ciudades les costó muchísimo controlarlas. Los señores tardaron durante 2 o 3 años y siempre se resolvió un problema de un retorno las ciudades mediante pactos, ¿no? mediante de pactos. Y por lo tanto no es tan simple de que fue una batalla, para recuperar un poder. Hay cercos, resistencia de todo tipo, incluso militar, en este caso está muy segundo plano, nos han llegado de 69, y 470, no 471, a 472. Ese contexto que nos da la resistencia, la lanzada contra Pedro Madura, una magnífica de los niños de Pontevedra, le costó mucho, en fin, recuperar el poder de Galicia, era muy poco, duró 3 años esa recuperación de poder, luego vinieron representantes de Estados Unidos, luego no va a reconstruir esa posición de niños, luego de otra manera, porque entonces en esa segunda fase, como venían a decir las definidas de la Guerra Fonseca, la gente no se autogobernaba, sino que dirigían esos nuevos ejércitos aparte. Entre los años 1470 y 1473 eran enviados por los católicos, que hicieron una alianza de alguna manera. Dejamos después con que corramos los finalmente. ejércitos que mandan los ejércitos de la contrarreloja, los ejércitos de la guerra, son muy distintos. Los ejércitos de Santa Maria realmente no es una frase que para que quede bonito, pero es realmente un ejército de hombres libres. Porque esa no era cansado, abandonaron a sus señores que estaban en las instrucciones militares y prestados voluntariamente, hacían los servicios militares, o sea, las santas hermandades, a costa de sus propios intereses, que antes que se perdieran las políticas de fuera. También, además, testimonia de que eran hombres solteros y granjeras en su modo. Como toda la revuelta de la revolución, estaban esos hombres en el mundo, porque hablaba en la época medieval de la prenda interior masculina, no femenina. También no era nada, o sea, así que vivían para mí. Entonces, si hacía otra cambio, pues son otros. Son otros que constituían los ejércitos y mandíos. Y los ejércitos señoriales eran ejércitos de mercenarios y de gente de tropas. Mercenarios de tropas sobraban, porque ellos escaparon de aquí y organizaron, invadieron luego Galicia en 1869 para recuperar esas tierras con un ejército pequeño, familiar, con criados fieles, que nada más, que no tuvieron que pagar tanto a los que venían con lanza de cadáver y a los que venían como infantería. Y lograron a algunos criados que volvieron a sus señores al final de la revolta. Pero está todo eso, y todas sus minorías que son los que venían de fuera. Fundamentalmente portugueses que vinieron con Pedro Maduro, leoneses que vinieron con Conde de Lemos, y castellanos que vinieron con Arturo más. Y la mayoría, como digo, en una parte están cegos. Si no es de la parroquia, es que no están cegos. La mayoría están cegos si hay algún referencia de los reinos de Leones. Bueno, en un ejército, también en su lado, en medio de su otro, en condiciones diferentes, en favorable asesinamiento en 1467, en condiciones más desfavorables de asesinamiento en 1469, no está en el interés. Por lo menos, por lo tanto, todo territorio. Por eso que incluso, tratando un error en esta parte militar que se han escuchado, es decir, que pensaban por el control del territorio de las tierras de los árboles. Hay que decir que durante los 10 años, de poder invadir en Galicia, todas las jurisdicciones son sustituidas por la estructura de la llamada parroquia. Bueno, creo que si una parroquia se hizo un alcalde por parroquia, otra vez se sentaba en ese cristal que parecía un alcalde. Según el honor de sus cargos, pandilleros, es bueno, las milicias, porque cuando hablamos de señorías, estamos hablando de milicias y de los ejércitos. Señorías, hasta ahora está todo el campo de tenis. Un carácter tan profesional como se pensa, pero de todas las maneras, como un monopolio de la función militar, sin un cabo de Estado, es decir, nuestra superioridad, que en la batalla de Roma, sí, como veremos, sobra bastante a su favor, de que era un profesional de la guerra. Números, tantas gente se movía en estos ejércitos, ¿no? Bueno, sobre todo está formado por infantes, ¿no? Los ejércitos liberales eran los caballeros, los ejércitos populares, los inmandíos, y por eso también ya hay 4.000 y 5.000 hombres armados para los ejércitos, digamos, de comarca, ¿no? También los casos inmediales, pero bueno, seguimos con los ejércitos inmandíos. Cuando se juntaban varias inmandadas, podían llegar a entender en los 1.000 soldados. La persecución de Paragüeyos, de Conde de Lemos, participan 30.000 mandíes armados. Y luego, una discriminación de Medellín, en la Cripta Francesa, dice que podemos decir que eran 80.000 los mandíes en armas. Bueno, es un tercio de la población que podemos considerar tenía a Galicia a finales de la Edad Media. Luis Inegario de Fernando Colombia, 1500 de Cajasete, 1500 de 1503, 50 años después de la revolta, pues a se atribuyen 300.000 habitantes de, en Galicia. Por lo tanto, es una castilla parte, se armaba un fenómeno general. ¿Puedo hablar de exageración? Pues sí, porque el problema con el número de la época medieval es que no siempre se corresponde literalmente. Es decir, para expresar una única cantidad, es un número alto. De todas maneras, por ejemplo, no pasa los 30.000 que persiguieron a Juan de Dios, que no se hace el propio Juan de Dios. A mayor le da gusto poder decir que tú que sí, porque como se quedó en el ejército, es 30.000. O sea, esta tendencia se pasa a ser. Para poder utilizar la medida en tu número, no se puede comparar. Porque, digamos, de esa manera sabemos pues, la importancia de desde el punto de vista médico la fuerza médica en Puna. Estamos hablando de ejércitos por las características, con los ejércitos populares, que son enormes para la época medieval. Por ejemplo, los estudios hechos para llamar a la conquista, o sea, la guerra contra el Estado en los séculos 12 y 13, dan una cantidad notoriamente inferior, incluso los ejércitos reales difícilmente pasaban de 2.000 hombres armados. A diferencia respecto a los ejércitos en el século XV, aquí en Galicia, por todos los ejércitos, imagínense que los ejércitos de la conquista 50% iban de acabar. Y así, sin embargo, o más, tratándose de un ejército señorial, podían estar acabados un 10%. Y en el ejército, imagínense, llegando a un 5%. Eran ejércitos enormes. No me digo la revuelta, me parece que 60 agentes se forman tres grandes ejércitos. Uno centro, Santiago de la Sierra de Santiago, uno sur, la gente de los Obispados de Sur, y uno norte, pues la gente de los Obispados de Lugo, con Monforte, como centro, digamos, de toda la dinámica militar, la revuelta en la línea, en los Obispados de Lugo, ¿no? o el ejército rusense, que protagoniza con ayudas externas a la ofensiva contra el conde de Lemos cuando lo expulsan de Galicia. Cuando Lemos era como el señor blanco más importante de Galicia, de Rusia, para la manera superior a Francesca, porque el principado de Santiago cubría toda la Coruña y gran parte de la provincia de Pontevedra, era el la gran de Galicia, después que no se casaba o con el reino físico, con su jurisdicción en Monforte en Lugo. Este ejército centrado en Galicia, la gente de Santiago Comarca, que se sienta para sacar el lugar a fortalecer el Chaporte. Pero luego suma gente del mundo norte, la gente de la Rosa, y según los momentos también la Pontevedra y la Coruña, que tanto solían actuar en el porque antes era la Santa Hermandad de 1460, se trae una hermandad de la Inclusada, que es la hermandad anterior entre los santos y a la Coruña. Solo los ejércitos centrales podían llegar a sumar entre ellos desde los milicios, como tal, las cosas que nos testimonian, lo que yo también lo aconsejo. O el siempre más importante en época de Sotana es San Domingo de Miñales, el mercador, el cambiador de Santiago, que era un jefe carismático de hermandades, no solamente de Santiago, sino en todo lo que le acerca de Santiago. Pero la batalla era Pedro Osorio, que le daba los cantantes, un caballero, etc. Y ese ejército, pues se nutría de la gente común, de también, pero llegaba hasta Costa de la Morte, porque un ejército central, el ejército que dirigía Santiago de Compostela, derrubó a su pareja el conde de Alcamira, a toda la familia de Dion, Sonegra, y Inés, en la costa, directamente en la Costa de la Morte. También ayudaron a perseguir a la comprada con el Remo, y también en 1462 ayudaron a un ejército de Tui a que frenar a Tenorero, a que Tenorero y estuvo sacado entonces Álvaro Pérez de Sotomayor, meridional de Madruga, pues un modelo natural y arrepentido de su total, como diría Rugache, pues ordenó que se poder de la ciudad de Vitoria a Santa Hermandad. No tenía miedo de que se mandara a aprovechar la guerra de Portugal y aprovechar ese vacío de poder para que se construyera. Por todo lo que Santiago había ayudado a los de la oposición. Y vecinos además, por Álvaro, por otro Álvaro, Álvaro Pérez de Ávila, que fuera o alcalde de Rocaforte, y Carlos, una vez que perdieron a Rocaforte, o remuneraron entre dirigentes de la Santa Hermandad, con Diego y Santiago también, y Concello, o Apoyo de Cabildo, y de unas terras que financiaban mucho por ella, cambió de chaqueta con el capitán del Mandiño, la zona de Santiago. Y hasta final de todo, para intentar esa conceta, volvió a cambiar de los hombres. Porque claro, este Álvaro Pérez de Ávila, pues pensó que cuando vi un curso de servicio de Castela, Pedro, perdón, José Carlos, o se pasó para otro lado, o quedó neutralizado, ¿no? Entonces por eso volvió al final a la batalla de Valmarice. Pedro Sordo a ejercer como capitán del ejército central que tiene su base principal en Santiago de Compostela. Los ejércitos de sur se forman para mantener el cerco contra Álvaro Pérez de Sotomayor durante un año. Por lo tanto, ahí estuvieron. Muy fácil de poner a Santa María de Iría, dado 5.000 hombres de pie y de caballo. No diga que un hombre de pie de caballo que mantuvieron cercado y no podíamos ir durante un año, yo creo, como al santo, etc. Luego, cuando vuelve en 1469 de Pedro Madruga, tienen un confrontamiento militar con los hermanos de Cluny y que eran 8 o 9.000, o sea, 5.000 para cercar Cluny. Y también de 67 y 68, que casi se multiplica el poder para impedir que Pedro Madruga, en 1469, vuelva a cobrarse el estudio. Parece decir que cuando se produjo la relación señorial, la capacidad de movilización militar de Marino sería igual. O sea, sobre el Marino, en ese sentido, se afirmara mucho, concedera. Digamos, tuviera un número de resultados sobre todos los temas interpretados en los palabras para la facultad. Nada que no se puede hacer cosas, salimos a defenderlo donde se puede ir más bien en 1469. Por ejemplo, el 11 de octubre. En Monfante hay un tiro en los dos de la región. Primero, había que dar con la ciudad, porque a ciudades es el propio consejo que organiza a constitución de la hermandad, a la asamblea, y muchas veces coinciden con dirigentes de concejo. Entonces, se va a derrotar, con la decisión de toda la vida, a fortalecer el entorno, el entorno que son van, el derrota a Sorrer, que estaba a 13 kilómetros de Monforte. Es por lo que un contragolpe. A los otros tenemos ni más ni menos que los padres, Diego Breno, ahí dice los padres, por aquí, los hijos contratados. Porque era el señor de Sober, pues tengo una batalla, si no ni menos, pero es pedosa, pues ya y recupera más cosas. Entonces, ahora contra, bueno, se forma un ejército campesino, el 5 o 6 mil, que desde fuera toma ciudades de Monforte y derruba a Fortaleza. Vamos, no importa, yo lo sé, lo dice todo, la acusada, ¿no? Ahora, incluso parte de la unidad. Es el único caso en que hay lugares que hay que tomar finalmente el miembro de la ciudad, porque todas ellas eran las ciudades heridas en la Norvarte, y no algunas. Bueno, y a partir de que recuperan un corte, José Pito Norte, corte del grupo de carne, pues empieza la gran corredura que escuchamos hoy, que trae en realidad esa frase que repetían muchos hermanillos, que los gobiernos corren tras los bajones, que es la persecución, lo conde de Dios. Ya no vemos, por eso digo que Orgilio Contrapar, ¿no? Era capitán de 12 o 15 millones de motor que se agarraron, saltaba a cama. A eso se une el oro después de Lugo. El oro se une en parte del ejército central, que de Santiago Compostela también ayuda a expulsar de Galicia al conde de León. Pero buscan los gobiernos que no quisieron mandar la hermandad de León y que se pasaron a la hermandad de Galicia para poder liberarse del poder del conde de León y que, bueno, por ayuda de los que ven en el mismo propio, son los que votan a la ESO a la pareja de Conferrada. Hay una pared de número 30.000 que persiguieron un conde de León y se trata de un ejército que se forma por acumulación. Empezó muy fuerte y que van recorriendo caminos entre muy fuerte, pasando, empezando por Sarria hasta Conferrada, pero cuando no cubre el salto a la fortaleza de los condes de León hasta cruzar a Pedro Alba del Tesoro, o Conde de Lemos, el señor Blanco, muy importante de Galicia, decía a Conde, la luz de los caballeros de Galicia, usar problemas de Galicia y lo viejo, que en aquel momento, como veré, pues para muchos efectos formaba parte, por voluntad propia de los cristianos, de los reinos de Galicia. Y un testimonio de ese padre de Fonseca, que siendo el Conde el más poderoso señor de todo este dicho reino, fuera huyendo hasta Conferrada y tras él más de 30.000 hombres de la dicha hermandad, bajo a testimoniar y lo de decir del mismo conde, porque vivía con él un último criado, lo comprenderemos que era esa pica de 30.000 y una niña que persiguió hasta el final al conde de este reino. Bueno, hay otros que se forman en 1462, es el ejército de la contrarrevolta, no centro Fonseca, que vive con su agente de Salamanca, no sur Pedro Madruga, que vive con su agente de Portugal, y no norte el conde de León, que volvió a León, con su agente de Armada, para recuperar Montortes y el solo luego toda su gran influencia que siempre tuvo en esa zona de la vida. O el ejército de Fonseca eran entre 10 y 300, según las testimonias de acabado, turbis, peones, financiados, pues como pudieron. Fonseca tiraría manda a su familia de Salamanca y pidieron que gastaría muy grandes sumas y cuantías de maravillís que empeñaba cuando tenía de su patrimonio para este ejército y se llegara o a testimonia que no, porque traía con mucha gente de trabajo. Entonces, como dice, muchos 300 personas, eso era un papel muy importante. Pedro Maduro, un ejército parecido, menos entre la cabada, tenían las 2.000 peones, si se cambió, gracias a su sobro, Álvaro Pérez de Tabla, un portugués, de Casos Montes, casada con su hija, y dice que a Fonte, la escuela de Fonte, es que le dio mucha dote a su sobro, para ver de portugués, y más que ayudó con mucha gente de caballo y de pie para tomar todas estas tierras de Galicia, pagados a su costa por mucho tiempo, como dice tanto Santander Lanza como su padre. El Boba tuvo que subir para adelante. Entonces, Fernando, no sabemos exactamente ese ejército que viene a reconquistar o señorío los ultramarinos de Galicia. Pero cuando vemos, no tenemos un número de participantes, no es el que se formó un león. Pero se puede presentar, más o menos, a todos los ejércitos. Un admirador de Lemos, el conde de Lemos, Felipe de Aranda, de la gran académicos vi líder que les hizo la germanía de los hermanitos, gente popular y gris, oponíanse a todo dominio de señores en Galicia con color de libertad en su villa de Ponferrada de los Egipcios. En 1969, primero de reconquista Ponferrada, luego Montorte, luego Sarria, y luego queda a controlar Lugo, conseguido un nombramiento de su hermano como obispo de Lugo. Y sigue el camino inverso, la gran crucida de 1467. Por lo cual no se coordinó, salvo lo temporal, de atacar todos los puntos, el correcto del señor de Galicia, porque lo tuvo muy duro. Es decir, aparte, más sangrienta y dura la lucha entre el ejército señorial y el ejército de Mandillo, se deu en la zona de Montorte de Lugo. También tuvo que pagar a su ejército, entregándose, porque sabemos que recupera a los de su hijo que morrera durante la época de Mandiña de muerte natural. Sabemos que empeña a su plata y a su familia un escudero de León. Es bueno, para ganarlo, porque sale más rápidamente, ganando lo que queda, que son las batallas. Quedando claro que los tipos militares internacionales bastante grandes y importantes son cercos, asaltos de fortaleza acumulado e incursiones, guerras de movimientos como esta de la persecución del fondo de León, tenemos documentadas algunas batallas, campañas, que no tienen estado señores, y algunos también implican castros, que son las que gustaban los mandillos, porque señores, a campo de todo tenían la superioridad que daba a caballería central. Bueno, las noticias tienen todas las fuentes mobiliarias, generalmente vías geográficas, la fuente de un gran mirador de Pedro Madruga, que tiene el ámbito de un gran mirador de los Condes de León, donde está como contra la parte que los señores siempre ganan a las batallas, cuando luego, si lo ves con lupa, no es así, salvo a los valores. Hay seis batallas organizadas. Dúas no ano de 1467, Pedrosa e Monfierro, que teñen como antagonista o Conde de León, e Castro, localizadas no ano de 1469, e que teñen como antagonista principal a Pedro Madruga, que son Framela, Palma Lixe, Gullián e Cluny. A batalla de Pedrosa, no dixe un corte de Lugo, bueno, Pedrosa nuestro pueblo localizado, está en San Figaro y en Vidamente, en Ferreira del Cantón, está en la comunicación del Monseño de Ferreira del Cantón. Salisen antes, ahí ha sido asegurada la forma de Monforte, que Alonso López de Lemos, que es el servidor, obviamente, lo conde de Lemos, pues según cuenta Felipe Lándara, pues desde la villa de Monforte, Paquero, aunque no da contra su casa y fortaleza de Sobrera, sabéis, antes se la acecharon por tierra, sobre eso supongo que alguna torreta por ahí, mientras él se prevenía de gente contra él, para hacer presente. Salió con los suyos de Ferreira, cantamos el día, el consejo, y le dio batalla en el campo a donde le dicen la guerra. Fue a la batalla de Pedrosa. Y ahí encontraron ganas de la bueno, una anécdota, ¿no? Es muy interesante porque descubrimos el uso de las ondas por parte de los campesinos y mandiños, ¿no? Y aunque de dos pedradas le derribaron del caballo, mandiños, bueno, aquí son las tirajondas que dicen antes que usaban los campesinos y mandiños. Volvió a montar en él, peleó tan honradamente que matando muchos de ellos, los desbarató, los siguió hasta Monforte, los echó de la villa y se apoderó de ella. Bueno, si citaba con palabras de la época, que ya contamos antes, de las idas y vueltas, la forma de Monforte, o que no encontra, se dice de la Lámpara, es que Después tomó un ejército largo, pero recuperó la vida de un para juntar a Panamá y que ese ejército creó, digamos, un núcleo de lo que sería o ejército del norte que perseguir a exitosamente a Conde de Mons hasta a Catolicán. Hay una segunda batalla en 1467, tal vez por comentar, directamente con el Conde de Mons. Y nos informa un noble vasco que estaba inmediatamente después de la revuelta, y muy bien informado desde el punto de vista militar, desde lo que fuera la situación también, se llamaba la tierra de Sabatati, que una pelea hubo, el conde de Bremen con estas hermandades en un fierro y denunciados en la roca 400 o más de ellos, acercaron después en Ponferrada. Bueno, había un truco. Porque se lo vendieron como es de su cercano en Ponferrada, entonces fue una falsa victoria a un cierre, vamos a decirle, para que lo digan. Y sin embargo, eso influyó, porque a masaje, en el que no fueron más de 400, sino un menos que hubo por parte de los cuando éramos imaginos, pasó, como decía antes, también en un centro de Santiago y de Monstruo de Alma, que se dio sin duda del culo de nativo a gran corredura que expulsó de Galicia al conde de Lemos. No hice en 1469, no hice tú de Santiago, en lugar de estar por batalla que portaba un cartel tomando una cosa lo mismo, muy excesivo, porque a Ponce era un enorme admirador de Maduro y de su autoridad. También era inteligente y gracioso, es decir, exitoso. Tiene de todo, pero como señor, era un señor de ese sentido bastante mortífero, ¿no? Pues sí, no sé si hubo más contacto, pero lo único que tenemos constancia es lo que iba a hacer a todos los cuantos de casa antigua de la iglesia. Pero Manuel escribió al arzobispo de Santiago y a don Juan Pimentel, hermano del conde de Benavente, que si ellos le querían ayudar, que él iría con ellos acerca de la ciudad de Santiago y señalaron el día en que se juntaron. Hicieron un acuerdo para llegar sur a Santiago y conquistar Santiago de Compostela. Y ahí en lugar de la cultura, en lugar de la batalla más para mi hermano. Él ve a toda la sociedad desde el norte de Portugal, deja el lado Tim, deja el lado Franco Mayor, que era, digamos, la jurisdicción y su objetivo principal, recuperar el señorío de su zona mayor, se empieza a Santiago. Intenta ir por el interior, por la zona interior. Y de pronto se atravesaron delante de Vasco de Apoyo, sin mantener, a Trincheriado, no Castro, la Franela. Está también localizado, o Castro, la Franela, en Cotobada. Y el ejército del sur, porque se entrega, el mantillo del sur, porque se entrega al ejército contra el mantillo del sur. Están a su territorio, a su territorio, parte de la tierra de Santiago, a parte sur de la tierra de Santiago, suman cargos 5.000 y, según Aponte, se entregan al sur tráfico, pero los humanos lo venció. Le llevaba a poner una fuerza de dormir con mis armados. Y además, el tratamiento es un lugar común que entrega gente. No pasa por de una ruta en algún caso de muchos nombres. Pero Dios sirvió y marchó a cuantos quiso. Se llama los pasanes, porque era un caballero de esa época de decadencia. De decadencia feudal y ahora por razón de por miel, que en la ciudad de la Casa de los Condados era un admirador absoluto de Pedro Maduro, porque a la comida aprendía. Ella se mataba a cuantos quiso. A ver, algo de verdad, pero por desgracia, nuestro cáncer de batalla no tiene ese punto de vista. Pues el manito que aparece escasamente en lo que es la verdad, o sea, lo que realmente pasó es que con la resistencia que asocó una familia, o que sale, tengo una duda, pues son ustedes que decidían la izquierda cada Pontevedra. Yo quería Pontevedra, más de uno era por Pontevedra, para llegar a Santiago, que aunque era. Recio pasa, tiene que pasar su pareja, cada sobre todo Salón, que era complicado, militarmente, pero lo intentaba por el interior, vía por otro lado, en Cundi, y tuvo una resistencia, por lo tanto, no le deseo a la carnera. Bueno, era así, pero muy imparcial, como una historia de ser, también de dar pluralidad a la información que nos recibimos. O sea, el García más fácil, y pasar por Pontevedra, que atravesar el Castro de la Castaneda, donde estaba, bueno, Castro en aquella época, tenía las defensas todas funcionando, y había casas, los comadores, estaba todo enterrado, y servían como elemento de defensa. Luego, claro, por Pontevedra, ya sabía que podía tener un problema, ¿no? Ya tenía un problema, pero y se produce ahí una, se llamaría una non batalla, porque alguien simplemente se vota para atrás, está por madrugada, no dice él que se vota para atrás, sino que son los defensores de Pontevedra. El capitán, el marino de Pontevedra, el hombre del marino de Lorena, la casa de los marinos de Lorena, él quedó una mañana en un día, digo, ¿por qué no le te cantas por esta de los marinos de Lorena? Yo tenía como un gran defensor, la ciudad de Pontevedra, y te lo retobó a la uva cuando quise pasar por ahí. Y creo que puso un marino de Lorena y saca a gente de armada de Pontevedra, con eso ya fue la mitad. Entonces, quedó una duda, que era así, también era una cosa barata, ¿eh? Entonces, puso su ejército ahí una manera más, con más ortodoxia militar, y antes, los defensores de Pontevedra, y así, ¿cómo puso? Puso los diantes de todos los que llevaban una masa rústica, luego, pues, estrellas y luego los caballeros para aumentar el dinero, pero no hubo presa y no hubo presa y a donde viene que os desconté de la quisiera y no estemos para más y no estemos para más que no quiso fuerte la madruga porque quería llegar a la partida de Santiago y lo reconoce indirectamente por propia parte que dice bajando la manera pero madruga. Pasó el río de caminando de prisa hacia Santiago. Iba muy feo porque nadie se paraba adelante. No, cuando alguien se paraba adelante, evitaba o enfrentando esto para llegar a pistas puntuales. Como ese era un tema de los propios. O al cumbre de Madruga de época. Él decía que porque tenía a zona, llegaba antes de iniciar la batalla. Pero bueno, en este caso tuvo algunas dificultades. La última batalla más importante era la que vamos a votar. Mandiña, batalla Bandurisi, sabemos que está cerca de Santiago, el punto de Santiago, según las testimonias de la Guerra Seca, haciendo la búsqueda de los más protocolos, no nos topamos, he buscado espera que la Junta actúe y que no me trato y que no nos propone, porque tiene que estar en algún sitio. Eso sucede en 1469 y ahí, con el ejército, los sur y los ejércitos del centro de Roma a San Fernando de Paraca en el ejército central y a partir de ahí pues ya no se vuelve a como se puede volver a unir es un tercero del reino de Galicia y podemos estar por fin quitados o proceso por el Bernardino que terminaba todavía y dejar de perseguir como sabéis en los tercanos entre señores y ex y Mandino. A Ponte que estaba la edad de Mauricio, pues que vas por la Ponte, uno llega a la Ponte, que también aparece la referencia no precio para la consulta, es muy interesante porque aporta nuestro código. Quiere decir que al principio del siglo XVI se pone un estado activo, se conocía de él, aparece varias veces. Bueno, en conclusión, un ejército de Rosica, y otro ejército de la Madruga. No es Rosica, además que Pimentel y la gente de Ponte de la Mente vinían con los restantes caballeros que se quedaron sin tierra en el pasado. Comenté, las Mariñas, Fernando Pérez de Andrade, eso seguro que está apareciendo en el lado. Y luego, con toda su vida también, la gente de los costos de los descansos, de los costos de los caballeros, que en ese caso venían ellos y con algunos que tenían con ellos, pero no con los ejércitos, porque tenían esos cargos para pagar esos ejércitos. Pues simplemente
pues que tenían familia fuera del reino de Galicia.
Que hubo caso, los tres se centraron en Galicia, que fue una luna, y pasó en Portugal, Juan de León, que casó Ben también en León, y fue cerca que le vino para hacerse cargo de Estado Santiago de Salamanca. Todos los señores que no tenían aquí, que tenían todo su patrimonio en Galicia, lo eran todos, no podían aportar nada militarmente más que su caballo, su armadura, y a ver que recuperaron ese momento para que se viera servido. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues el centro central de Madrid, ahora el sitio de los dos, está a los de la fosa ahí también. Sabemos, el hielo de Mons llega tarde, cuando termina la Marisa, que cuando termina la batalla se protagonizará inmediatamente después a los de la fosa. Con paz que hay que decir que hasta el último momento, a la vez de la estuvo guardando una mano, apoyando a lo que me vamos, estaba alegre, los mencionados y con estos, ¿no? Osorio, Lanzos, Diego de Lemos y otros de menor entidad, como Marino de Oveira y los de Lugo y todos esos. Y hasta último, no hubo una división final con ese hizo. Por eso lo comenzó a la paz, pero me gustaría. No, estaban divididos, no, estuvieron unidos hasta el final. Lo que pasa es que sabemos cómo nos derrotaron. En Valdavia, su presidencia numérica era para la Santa Hermandad, se habla de 1000 hombres armados, más o menos, muchas veces se dan cifras a 4000, por ser cito, por ser cito central, con base en Santiago y contra Ponce, que lo dijeron, pues solo. Estaba por capitán de la comunidad que tenían 10.000 hombres arriba y entre ellos muchos hidalgos que eran del extremo de las Asturias y otros gallegos y esperaban por más gente. O sea, tienen una necesidad de palabra, ¿no? Tanto como los señores de la contrarrevolta. Y ahí, pues están derrotados. Y ahí con todo el mundo, Asturias, el Pedro Madruga, y lo que fue la caballería, la batalla estampada. Que sabes, salvo los negocios de la época de las cruzadas, en general para toda Europa, y para la península ibérica desde la época de San Marcos Conquista. Y entonces, aquí hay todo un gusto de cómo se maneja ese periodo de su número, es decir, que se sabe desde antes por comiendo la Catedral del Sur, o sea, sabía misa. Por lo tanto, antes de militar, fue comiendo, claro. Pedro Álvarez dijo, en modo de pregunta, a los Felisco y a los Juan, que si esperaban que se juntase todo el mundo contra ellos, vamos, ya, no esperemos. Y contesta el mismo, aquí somos emperadores, portugueses y castellanos, 300 manos, más 4.000 peones, sumando los ejércitos. Claro, menos la mitad de los ejércitos de Mondino, que era mayormente peón. Aquí somos emperadores portugueses y castellanos, 300 manos. Arrancamos a un Pedro, que si lo desbaratamos, todos nosotros fugirán, mejor que sí. Astucia e inteligencia listísimo para él y para moverse en estas cosas. Por ejemplo, mientras, porque tenían decidido, era una cabalgada fuerte contra, enfocada hacia donde estaba Pedro Osorio, rodeado de caballeros, es estar en una nueva edificación que da la medida de la ciudad. Y es vestido de ropas bajas, es decir, vestido de don Miguel, vamos a ver, vestido de ropas bajas, porque no lo conociese. O sea, si lo conoce, es un paso atrás, pero bueno, tenga su gracia, pero funcionó. Vestido de ropa casa, porque no se conociese, salió al campo dando voces a don Pedro, a don Pedro. Le funcionó. No funcionó porque hay infantería del ejército de Fonseca, consulto de Fonseca Pedro Madruga, cosa con il concetto di bambino, Cicco che contro a cavalleria, che attaccò con una pugna e come lui anche da dietro stava con una grande sbandata a Cusevoli e quello che si dice, il signore è bravo, non c'è, ma parla con Federico Nero, ci ha segnato. Nero, però, o sicuro che lungo perché penso che matara un uomo che congetto. Luego tiene lugar a una situación interrumpida, la verdad, dice en un caso mundial, que es una secuela de la batalla de la Luisa. Porque después de la desbandada, di a punto. Andando los señores, abatiendo la comunidad, tocaron con Alonso de Lanzos, que iba muy bien acompañado, tenía cierta fuerza militar con él, yendo a buscar más gente, andaba se agrupando después de la desbandada de la Luisa, para reanudar, para pasar a ofensiva contra los señores, para alumbrarse por el motivo. Entonces, yendo a buscar más gente para pelear con los dichos señores, que corrieron hasta cerrarlo en el castro de Muñano. El castro de Muñano está dentro de Montilla, en la parte de castro. Bueno, después de correrlo para encerrarlo, bueno, cuando podían, evitaban los irlandinos a la sala cantada y trataban de utilizar los castros como hicieron la franela para evitar, para hacer frente a los ejércitos de la caballería señorial. Además que conviene a Ponte de Castruida, que era un castro muy fuerte, una hora se ve, muy fuerte, con un castillo roque, y ahí está pasado. Entonces disculpa a la casa, no fue la parte de de tomar la Castro Unión, aprender de la preso o algo peor a nuestro hijo. Entonces, lo disculpa. Si no fuera porque el alcalde se lo constata o puesta por la escandalización que iba adiante de los jefes de Colombia, si no fuera porque el alcalde que allí murió y la noche que llegaba le cortaron la cabeza a todos los suyos, porque, bueno, que más que menos tres, si no se retira, o de gente militar más odiado por los señores, de verdad que le cortarían a la cabeza y a todos los suyos dentro de esos que cuando ganan o cuando comen, matan, siguen, etc. Que además en ningún nos hacía mayor comida que se le roma a Cuba. El otro pasó, retiráronse los señores y por la mañana, cuando intentaron retomar los asaltos, resulta que ya no estaba. A nuestro alrededor, por su gente, se escapaba por la parte chat que hay en un castro muy bien definido, en una parte chat y esa cosa a nivel de castro. Y lo vemos a Alonso de Lanzos, el defensor de la ley de Lugo, porque a lo que hablaba de la noche, son Juan Pimentel, pues quería entrar en el Lugo contra la Santa Hermandad y luchamos para ir a la catedral de Lugo y porque en aquel momento eran fueron casas por ser defendido a ciudades de Juan Pimentel, ¿no? Entonces se movían, nos daban la batalla con perdida, pero bueno, en fin, disgregando a su pastor, porque después al mismo día pues que un ejército de que de Maduro atropaba a Diego de Lemos, que vivía a ciudad a los Lanzos, pero que era los Lanzos que no estaba en un día. De ahí hay una historia un poco turbulenta, un vestido de Aponte también, que falaba con Diego de Lemos para que no hubiera pereza y Diego de Lemos marchó. Bueno, marchó a la de Lemos con toda seguridad, porque tiene que hacer frente a sus socios de los condes de Lemos para tomar un fuerte, ¿no? de repente vino a su lado pensando desprotegido a que acabaremos con cualquier recién que estaban todos muy unidos hasta el final. Por último, una batalla muy misteriosa que solo nos vemos ella a través de un diario de Rogelio, que tengo una duda de los cursos mayores, escribí de su última descendencia a la casa del Cinco Mayor, donde estaba Carlos Margarita, por su padre, obviamente, en este caso no es un motivo porque era su hijo. Así nos enteramos que fue de la Manise, de todas estas movidas contra los Orlandos, etcétera, incluso luego de Lemos, y Pedro Madruga vuelve a su regalicia, recupera a su hijo mayor, lo castigo que quedaba, e intenta hacerse con control de Tulio. Y entonces luego de un hijo de los hijos mayores que fueron en Tulio 8 o 9 mil contra él, y los dos barazos de noche. No hay más referencia que estaba cara. Era casi lo doble los que hubo, sabéis en antes, cercando ahí los 2 años antes a Tulio. Por lo tanto, una cosa muy importante, dijo de Sparatón de noche, bueno, que puede ser, pero en este caso la información muy breve, ni la ponte, ni nada de falla de Sparatón, que sería a última alzada, a que vamos a hacer referencia. Bueno, ya lo conseguiría para lo que cabe con el dominio y la visión a través de 1467-1469, aparte de Mandiña, fue un ideal, lo que se vino perfecto, lo que se vio y se vio de centro cuando los reyes católicos vinieron a tierra de la cara, a calidad de los señores ciudadanos como clase dirigente en Galicia. Bueno, una gran inteligencia colectiva, que en 1467 y 1469, los próximos niños no se dedicaron ni los señores ni de sus familias. Tuvieron esa inteligencia de cambiar, digamos, a espadas o camas, como se dice, y si el objetivo de ellos es hacer la guerra para conquistar la paz, una vez que terminas con la guerra y que esa paz, no vas a ver ante la clase de señoría derrotada. Y eso favoreció también que en 1469, y las que Luis quisiera, no hubiera la represión de Simantino, porque, como decía, o condenaremos a Pedro Pablo Cera, que le hizo Pablo Cera, señor Conde, que le dijo que al señor Conde que hiciese ser cardados, o sea, que cobrase a su espadar, basado en sus cargados, así digo bien. Que hiciese ser cargados o ser basados. Y él le dijo que no había de comer los cargados, ¿quién come los cargados? Etcétera, son cosas, ¿no? Por lo tanto, que él necesitaba, claramente, basado en vídeos vivos y como. Y ahí descubrió con Seca, además los grandes señores que querían volver a ser señores de la suerte, ¿verdad? Tenían que obligarse a la represión y tenían que pactar de nuevo a los condiciones, que fue también una empresa muy dura, porque algunos, como Condoremos, Contrario, lograron que reivindicaran fortalezas por las armas de nuevo, etc. Muchas de ellas fueron derrotadas, o dicen, en 1470. Cuando llega a cuña sencilla a Galicia. Bueno, mañana, la revolución de Simantino es lo mismo, la modernidad no los reinos de Galicia. No digo más, ya no la ley de la sana, que la santa hermandad vos profesa es inútil.